Hola, hola, bienvenido y bienvenida a Alma y Psicología. Yo soy Alma Lozano y soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Salud y estoy súper, súper contenta de estar contigo nuevamente en un capítulo más de En la Mente de. Este capítulo de verdad lo estaba esperando con mucho, mucho gusto porque les voy a presentar a una persona que no solamente me ha inspirado a mí, sino que ha inspirado a muchos, muchos, muchos más alumnos que de seguro están viendo este podcast. Entonces, les quiero presentar a Mr. Armendáriz. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
Hola, Almita. Hola a todos y a todas. Gracias por recibirme, Almita. De verdad, qué linda.
De verdad, estoy muy feliz porque es que no entienden la magnitud cuando digo que hay una persona en la prepa que definió mucho, no solamente mi rumbo, sino el de muchas personas. Y es él, de verdad, yo no sé si yo estaría en el lugar donde estoy si no hubiera sido por personas como tú, de verdad. O sea, está muy, muy increíble cómo un maestro puede cambiar la perspectiva que tienes de ti mismo, cómo un maestro puede definir por dónde sí, por dónde no. O sea, está muy, muy canijo el trabajo que haces y me encanta y creo que es muy importante. Y me gustaría saber cómo empezó esto. O sea, tengo entendido que tú eres ingeniero químico. Entonces, sí. ¿Cómo empezó de ser ingeniero químico a ser maestro en la prepa? O sea, ¿cómo?
Es una buena pregunta y espero no extenderme mucho.
No, hombre, tú dale. No tenemos prisa.
Estudié ingeniería química porque siempre he tenido un gusto importante y un apego importante hacia la ciencia. Creo, y también muy relacionado con la psicología y el autoconocimiento personal, cuando yo estaba un poquito más chico, todos tenemos ciertas vivencias personales que nos van formando. Y para mí en ese momento de mi vida, de pasar a profesional, era muy importante el estudiar algo que diera reputación, credibilidad, aspiración económica hacia el futuro. Y ingeniería química sonaba como la opción perfecta, especialmente por esa parte de la ciencia que siempre me ha gustado. Cuando estaba por terminar carrera, estaba haciendo proyectos de innovación con Pemex. Y digo, ¿quién no quisiera trabajar en Pemex? La verdad es una empresa grande, tiene buenas prestaciones, buena remuneración, tiene buen alcance. Pero me empecé a dar cuenta que no estaban todos los ingredientes bien puestos. Y empecé, más allá de decir solamente él era feliz o no era feliz, porque luego a veces utopizamos mucho el significado de la felicidad, siento que no me daba significado estar yendo a trabajar o haciendo proyectos de innovación con Pemex y me faltaba algo. Entonces empecé a tener un poquito de introspección y empecé a sentir que la vocación podía conectar en el desarrollo personal. Y me puse a pensar, ¿dónde me gustaría que sucediera algo del desarrollo personal? Pudiera ser a lo mejor en sectores vulnerables de la población aquí en Nuevo León o en sectores un poquito más favorecidos o privilegiados donde a lo mejor pudiéramos impulsar un poquito ese desarrollo personal y ese despertar personal. Y sentí que por ahí era. Y wow. Digo, en aquel entonces a lo mejor sí era una decisión arriesgada. Claro, a muchos les llamó la atención esta decisión y sí me preguntaban el por qué vas a terminar de maestro, que eso estuvo un poquito gacho, ¿verdad? Porque no era por qué vas a ser maestro, sino por qué vas a terminar de maestro. Pero ya viéndolo en retrospectiva, fue una decisión afortunadamente llena de mucha bendición.
Sí. Y ahorita platicabas que pues sí, que la definición de felicidad se puede ver en muchas formas y todo, pero ¿qué le da felicidad a Mr. Armendáriz?
Bueno, lo que te platicaba la felicidad es que me haga feliz o que me haga sonreír. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que también está lo bonito de los momentos de nostalgia, de soledad, de tristeza, de espacio personal, como de convivencia con las personas. Y si pudiera como englomar todo en un sentimiento de plenitud, la vocación está en hacer transformación personal en los demás. Que no necesariamente es estar físicamente con los demás, es hacer algo de mi vida que al tú verlo, digas qué bueno o qué bonito se siente conectar con una persona que puede ayudarte a cambiar en pequeña o grande escala. Y eso es lo que me llena de plenitud, saber ver qué historias y emociones se pueden mover a raíz de conocerte, de amarte y de poder compartir ese amor para que las personas sepan que es muy rico y muy reconfortante poder invertir en uno mismo.
Qué increíble que tu vocación tiene que ver con lo que te hace feliz. Eso es padrísimo porque desafortunadamente 80% de las personas no se dedican a lo que les gusta, no se dedican a lo que les apasiona. Qué padre que tú sí pudiste encontrar esa pasión, que tú sí pudiste encontrar esa vocación que realmente te encanta y se nota que te encanta, porque yo fui su alumna 2 años.
Sí.
2 años. Y qué cosa, era mi clase favorita en todo el mundo. Algo que me llamaba mucho la atención era que las materias que daba era investigación científica y daba química, que son materias, química, por ejemplo, es de las materias difíciles, que consideran difíciles en la prepa, ¿no? Y yo me acuerdo que todo el mundo hablaba maravillas de Mr. Armendáriz y yo decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué será? Hasta que llevé clase con él me di cuenta de lo diferente que era a otros maestros. O sea, era un antes y un después de él y de verdad, o sea, no había un in-between, no hay otro maestro que yo he conocido que se compare a esto. Muy increíble. De verdad, es que...
Me va a hacer llorar.
No, no, es que de verdad es muy increíble el trabajo que haces, porque llegabas de un día pesado, a lo mejor tenía un día duro, de haber reprobado un quiz, de haber tenido un mal día en el fútbol o lo que sea, llegabas a clase y era un mundo completamente diferente. Y estaba bien padre que te esforzabas tanto por dar una clase que nosotros como alumnos queríamos quedar bien contigo. Que era como, no, güey, es que tengo que hacer la tarea porque ¿cómo le voy a quedar mal a Eddie? Y no era tanto por el hecho de que fueras barco o no, no, para nada, nunca fuiste nada de barco. Eras más como te esforzabas y se veía que amabas tanto lo que hacías que querías quedar bien y como que pagarle y devolverle tantito por el esfuerzo que haces, ¿no? Llegábamos a clase de Eddie y era como... Te voy a contar una historia de cuando fui a Six Flags y no me bajaba la cosa esta.
Sí, sí, que no me cerraba.
No te cerraba la cosa para subirte al juego. O nos contabas de la vez que tu mamá te dijo y tu papá y que, ay, qué mal. Que, o sea, nos contabas historias de tu vida que estaba bien padre porque nos hacían conectar contigo, pero siempre pintando tu línea. O sea, siempre había una línea de respeto por ambas partes. Porque aunque nos compartías un poco de tu vida, también era como, ok, ríanse conmigo, pero no, no se rían de mí, ¿no? O sea, era como, ríanse conmigo y súper padre. O de repente nos cantabas, porque él es cantante también, nos cantabas una canción de Luis Miguel. Y estaba padre porque nos relajábamos. Y ya empezábamos la clase con más ganas. Y también me acuerdo que se tomaba la molestia del primer día de clases, en una tablita ponía nuestros nombres y de que, ¿cuál es tu dulce favorito? Anótalo. Tus tres dulces favoritos. Y yo de que, pues, yo creí que era nada más como, pues bueno, integración o no sé, una dinámica de integración. Pues bueno, yo ponía ahí los dulces favoritos y cada viernes era Candy Friday. O sea, todos los viernes que llegábamos a su clase nos daba dulces. Entonces ya te imaginarás, obviamente todo el mundo estaba esperando la clase de Eddie los viernes para tener su dulce. Entonces creo que es bien, bien increíble cómo pequeños detalles en los que te fijabas hacían la diferencia. Y a lo mejor, yo te hablo de mi perspectiva, ¿no? De mi vivencia, de cómo a lo mejor tuve un día estresante y llegaba ya de que, pero me quiero imaginar a qué nivel llegaba eso. Porque un maestro puede cambiar la vida de una persona, y lo sabemos. Puede cambiar el autoestima de una persona, puede cambiar los sueños de una persona, las aspiraciones de una persona, puede truncar los sueños y todo de una persona, ¿no? Entonces, es un papel muy importante y creo que es de los más importantes que existe en el ser maestro. Qué mala onda que personas conocidas a ti decían qué pedo que vas a terminar como maestro, cuando en realidad es, güey, los maestros tienen una responsabilidad enorme de inspirar a las futuras generaciones y de dejar algo en las futuras generaciones. Y creo que es algo que has hecho muy bien y que ha sido un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero lo has hecho de verdad increíble. Creo que... niñada. Pero de verdad, o sea, creo que así como a mí me has llegado a inspirar, has inspirado a muchas personas. Pero te quiero preguntar, ¿cuál ha sido la más grande satisfacción que has tenido como maestro?
Bueno, han sido muchas, pero... Me gustaría aprovechar la oportunidad de lo que comentabas de hasta dónde puede llegar el alcance y que uno no se da cuenta. Han sido 4 ocasiones y una fue anónima. Y me acuerdo que esa anónima fue la primera y las otras 3 ya han sido de que los alumnos, o sea, 2 alumnos y una alumna se han acercado a hablar de su situación personal, de cómo estaban viviendo la preparatoria. Recuerdo la carta anónima fue, estuve pasando por una situación muy complicada en preparatoria. Estuve considerando ciertas acciones relacionadas al suicidio o a ciertas cosas de depresión fuerte. Nunca tuve el gusto de ser tu alumna, pero... Perdón, se me está poniendo la piel chinita.
Sí, no, ok.
Pero
no,
fuerte. Recuerdo que decía, nunca tuve el gusto de ser tu alumna, pero pasar por tu oficina, conocerte, verte cantar en la explanada, había tocadas, ¿no? Decía como que hay un significado más allá de venir a la prepa que solamente el deseo de estudiar porque tienes que estudiar o porque es una responsabilidad o una obligación o un derecho. Y el que más como... me dolió, pero me gustó, o sea, me dio mucha plenitud. Fue un alumno que también coincidió conmigo en clase y me decía, yo recuerdo que al entrar a la clase nos preguntaste lo de los dulces o nos preguntabas nuestro nombre o cómo se la están pasando, platíquenme un poquito de ustedes. Y el alumno me decía, me llamó mucho la atención porque tenía mucho tiempo que alguien no se preocupaba por mí de esa manera. O sea, yo no, ya era un punto en mi vida en que sentí que no merecía atención porque la gente no me la daba. Entonces, y el alumno, esto sucedió ya estando en profesional, y yo estaba en mi oficina y me dijo, ¿puedo ir a visitarte? Y yo pensé que iba a ser una visita de reencuentro, ¿verdad? Uh-huh. De estoy por la prepa y quiero pasar a visitarte. Y pues me sacó de base porque sí fue yo tenía un momento cúspide en mi cuarto semestre de pensamientos de suicidio y siento que fue una señal. Digo, él me dice, yo personalmente creo en Dios, habla quien profesa de diferentes creencias, pero siento que fue una señal de Dios de despierta. Wow. Entonces, sí, te llega un sentimiento de emoción. Y esto lo digo con toda sencillez y humildad. Sé que a lo mejor parecerá como un reto o algún logro muy grande, pero realmente creo que todos...
Pero lo es, oye.
Gracias. Digo, creo que todos trascendemos en los demás, ¿verdad? Yo platico esto con todo cariño y humildad porque a veces también no, siento que no medimos o no sabemos hasta dónde llega el alcance del trabajo y creo que eso es lo importante de poder estar para las personas y sobre todo de sentir que estás en el lugar correcto, que también lo digo con todo cariño. Hubo tiempos de mi vida que definitivamente estuve en caminos incorrectos por decidir no dar tiempo para conocerme y para amarme o para tener introspección personal. Y ahorita que sí lo he estado, siento que sucede tanta magia alrededor de uno mismo y con los demás a raíz de eso. Y esas son de las satisfacciones más grandes que he tenido, que son cosas que a lo mejor las palabras ahorita las puedo compartir y no dan todo el vaivén de emociones que yo sentí en ese momento. Porque es bonito sentir que tu vida da significado a la vida de alguien más.
Literalmente, qué increíble. Y es algo que yo creo que siempre te van a agradecer, el hecho de que te hayas preocupado por ellos. Porque sí, realmente sí es cierto. Antes de empezar la clase sí era, hola, ¿cómo estás? Y los nombres te los aprendías así. Qué cosa, mis respetos. Yo con los nombres batallo muchísimo. Y aparte, no te lo aprendías como, ah, bueno, fulanito de tal, de Lozano, Sendejas, Alma Gabriela. O sea, no. Era como me gustaba que me dijeran, Almita. Alma, Almita, o sea, como que era como pequeñitos detalles que a lo mejor como maestros a veces no vemos insignificante, pero hacen la diferencia. El preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Ten tu dulce el viernes. Y sí, cierto, no tenías que ser alumno de Armendáriz para ir el viernes por tu dulce, se me había olvidado, es verdad, y tenía su cajita en su oficina y estaba siempre esperándonos. Ay, no, me da mucha ternura acordarme, verdad, está increíble. Pero ¿cómo lo habías hecho? ¿Cómo le haces para pintar esa línea de respeto? Porque todos te respetábamos muchísimo y como que ya nos podíamos reír contigo y de que no te cerraba la maquinita, el cinturón del
la montaña rusa. Ajá. Creo que es algo que también digo, aprendí a desarrollar al inicio. A lo mejor sentí que batallaba un poquito, pero creo que, y por eso me gusta mucho la academia, es justamente un parteaguas y un vaivén importante entre el desarrollo profesional y el desarrollo personal. Es decir, a la preparatoria, digo, hablando específicamente de la preparatoria, pero puede ser secundario, profesional, vas a aprender para mejorar de tu vida profesional y querer convertirte en algo en tu vida profesional, pero puedes encontrar también el estímulo correcto de decir, me quiero desarrollar como persona también. Es decir, que cobre significado de estudio, no solo por ser alguien profesionalmente, sino por ser alguien personalmente. Y sabía que para que eso sucediera, no te pueden percibir distante. Tienen que sentirte un poquito más cerca. Entonces, ahí es donde intentaba él. Pues aquí como tal, yo soy a lo mejor maestro o profesor porque puedo enseñarte química o puedo enseñarte matemáticas. Pero si tú puedes enseñarme algo, serías mi profesor por fuera, ¿verdad? Uh-huh. Así como cuando tú estabas en el dance team, por ejemplo. Sí. Que digo, a mí me gusta bailar, pero pues uno le mete sazón nomás por Negrito Cucurumbé, ¿no? Pero no soy de técnica, ¿verdad? Para bailar. Entonces, si yo fuera alguna de tus clases, pues serías tú mi maestra ahora. Entonces, esa parte de entender que somos más como una autoridad moral, más que formal. O sea, somos una autoridad moral del momento. Yo puedo enseñarte algo y tú estás pagando una educación y mi deber es dar ese servicio a cambio, pero también a nivel ser humano somos una misma esencia y me gustaría que a lo mejor de los más años que tengo y de las vivencias que he tenido puedas aprender algo más. Esa era la manera de busco el que me sienta cerca, pero no podemos dejar de lado que hay cosas y una agenda y unas obligaciones que hay que cumplir todavía. Entonces, si yo sentía que el nivel de confianza se sobrepasaba un poquito más a las burlas o a momentos incómodos, pues sí ponía un alto para no perder todavía el terreno de no podemos como hacer lo importante académicamente a un lado y meter toda, Eddie es mi compa o Eddie es mi amigo. O,
seguro me va a pasar.
O es sea. Exacto, de que Eddie me va a pasar, exacto. No, y por eso desde el día manejo como esta filosofía de trabajo de vida de sobre aviso no hay engaño. Entonces, el primer día era, oigan, aquí la vamos a pasar bien, me gusta que se rían conmigo, de mí, que la pasemos bien, me gusta dar dulces el viernes porque me gusta que haya sensación de que, indistinto de lo que pasó en la semana, termines con buen sabor de boca, o sea, de que ahí viene otro día o otra semana que te va a hacer sentir mejor, pero estás avisado o avisada que si no le echas ganas, si no se trabaja, si no quieres aprender del contenido, y les decía yo, te acordarás, si te quedas en 6-9, pues te quedaste en 6-9, ¿verdad? Digo, ahí puedes elegir entre el 70 y el 100 y el número jamás va a definir quién eres. O sea, cuando te gradúas o eres una persona a futuro, pues no llegas a, hola Almita, oye Almita, ¿cuál fue tu promedio? Pues no, ¿verdad? O sea, no, cosas que...
Y aparte en la prepa, en química, segundo parcial, pues no. O
sea. Sí, exactamente. Entonces, un número no define quién eres. Es una disciplina académica, ¿verdad? No es un una distinción personal.
Una etiqueta.
Exactamente. Solamente disciplina, como puede ser disciplina deportiva, artística, etc. Y se aplaude, ¿verdad? Pero no lo es todo. Entonces, era ese, como ese momento de poder decir, estoy para acompañarte en lo profesional y hay que cumplir eso, pero también en lo personal y me gustaría que me sintiera cerca. O sea, no como una autoridad lejana.
Y por eso todos tienen la... Bueno, siempre tuvimos como la confianza de ir contigo y contarte nuestras cosas, nuestras problemáticas y todo. Y eso está, es muy admirable, la verdad. Pero, a ver, ¿en qué momento dijiste, no, sabes qué? Sí me quiero quedar siendo maestro para siempre. O sea, ¿cuándo dijiste que esta es mi vocación y yo de aquí no me voy?
Creo que sucedió... De los parteaguas más importantes que puedo recordar fue... Estaba terminando mi segundo semestre de preparatoria. Estaba en García La Güera, tuve un primer semestre... que era como pues, un semestre donde me sentí muy bien, pero vas como desarrollando adaptabilidad. Claro. Y el segundo semestre recuerdo que yo estaba platicando en casa y les decía, es que todo me sabe bien. O sea, obviamente no todo es felicidad, no todo es color de rosa. Hay que trabajar, hay que planear, hay que seguir creciendo, hay que madurar emocionalmente. Pero me gusta seguirlo haciendo. O sea, me gusta prepararme para poder dar clases, me gusta prepararme para estar con la gente, me gusta prepararme y levantarme para ir a trabajar. Entonces sentí que todo lo que hacía me sabía bien. O sea, me costaba, sí, definitivamente. Sabía que yo tenía que invertir más en mí mismo, definitivamente. No, había cosas en mi vida, el amor, que todavía no estaban atendidas, pero el estar en ese trabajo y en ese espacio me hacía ver más hacia adentro y decir, oye, hay que seguir trabajando en uno mismo. Entonces, el hecho de que sientas constantemente que los días te han significado, o sea, de que, digo mucho esta palabra, perdónenme, pero es digamos, justamente el no... vivir por circunstancias, sabiendo desde que donde estás genera circunstancias que te pueden gustar o no gustar, sino más bien vivir con significado de yo hago que las cosas sucedan de una manera que me siento bien con quien soy y donde estoy. Entonces, cuando empezó a suceder eso, dije, por aquí es. O sea, qué padre que tomé esta decisión y van a seguir viniendo muchas cosas y me emocionaba. O sea, hubo días que en verdad dormía poquito y le decía a mi mamá o a mi hermana o a mi papá o a mi hermano, oigan, ayer me pasó ese momento como de soñar despierto. O sea, que no puedes dormirte porque estás soñando despierto y pues no te llega el sueño de lo... de lo que estás motivado y pensando a futuro de luego viene esto, luego quiero lo otro, luego quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, ahí fue donde dije, pues aquí es. O sea,
me imagino que fue los momentos que cambió tu vida, ¿no? Y también pues tu rumbo.
Sí, exacto. Es un momento muy bonito donde sientes que empiezas a cobrar un camino mucho más claro. Y creo que eso es lo bonito también de poder querer compartirlo, porque algo que les digo mucho a los alumnos es, a mí me sucedió a mis 23, 24 años, ya graduado de profesional, con cierto camino que pudo haber sido distinto. Digo, hermoso todo, ¿verdad? Pero pudo haber sido distinto. Siempre te sientes a tiempo cuando te das cuenta de ciertas cosas personales porque dices, qué bueno que me di cuenta. Pero si siento que ese despertar personal o ese autoconocimiento personal hubiera sucedido en prepa, seguramente la carrera hubiera sido otro proceso. Desde entonces, como tú ahorita, hubiera empezado a hacer cosas bonitas por los demás, invertir en los demás, y que yo me di cuenta hasta mis 24, 25, y algunas cosas sucedieron hasta los 28. Ahorita tengo 31. Entonces...
está saliendo el capullo.
¿Verdad? Sí. Entonces, siento que si eso hubiera sucedido un poquito antes, hubiera estado mejor, pero estar trabajando en la prepa y con la gente fue cuando sentí que finalmente había como un camino muy claro y muy bonito.
Wow, qué interesante. Cómo ese momento también cambió todo. Cambió tu rumbo, iluminó más o menos dónde sí era y dónde no. Pero, ¿qué otro momento ha marcado tu vida? Que digas de que es que esto, si esto no hubiera pasado, yo no estaría donde estoy hoy.
Pues, qué emocionante. ha habido, yo creo que, continuando un poquito con la parte del desarrollo personal, o sea, digamos a manera profesional también con lo que hago, porque personales han ocurrido varios relacionados con situaciones que fueron en mi adolescencia, de situaciones familiares o de la salud de mi mamá, que es, digo, otro tema, bueno, es una historia triste, todos tenemos historias tristes y personales, pero digamos que la situación de la enfermedad de mi mamá, que ya tiene esclerosis múltiple de manera crónica desde hace 21 años, pues ha sido también de muchísimo aprendizaje, ¿no? Y muchísima resiliencia emocional.
No, tuviste que madurar muy joven.
Sí, hay cosas, exacto. Creo que hay cosas que naturalmente suceden porque dices, pues son las que te tocan, vato, ¿verdad? O sea, no puedes quedarte en la zona de victimización de por qué yo y pues tienes que actuar, ¿verdad? Entonces, está padre que hubo un proceso de madurez. Cuera mi mamá. Mamá, si ves esto, te amo mucho.
Ay, saludos, tía.
pero dentro de mi jornada profesional, hubo un momento donde empecé a hacer también mucho servicio comunitario. Y empecé a recibir gente en mi casa que yo los veía en la calle en la noche que no iban a tener dónde dormir y los invitaba a mi casa a poder pasar conmigo una noche. Esto fue ya que empecé yo a vivir solo. Porque con la familia me gustaba estar con la gente, llevarlos a comer. De hecho, nunca olvido la primera vez que lo hice. Fue afuera de la iglesia de Fátima. Yo estaba cantando en el coro de la iglesia y había una señora vendiendo semillitas y yo no tenía para comprarle. Entonces le dije, pero ¿puedo traerte algo de comer o...? Y me decía, no, yo quiero ganarme, o sea, quiero ganarme el dinero, ¿verdad? No quiero que sea como un acto de caridad. Entonces siento que ella también me dio como ese impulso de, qué bonito que haya personas que piensan así, yo quiero hacer algo por ti, y la llevé a comer a McDonald's. Que todo el mundo me dice, ¿por qué a McDonald's, vato? Pero pues estaba cerca, sentí que era una opción rápida.
Creo que me lo contaste alguna vez en clase.
Sí, porque fue más o menos por el 2015, 16, sí. Por ahí. Entonces... fuimos a McDonald's y el primer momento fue como muy incómodo porque no salen los temas de conversación. La persona te siente muy distante, que eso es algo que he aprendido. Normalmente entre sectores opulentos o más vulnerables o distintos nos percibimos muy lejanos cuando solamente somos seres humanos todos. Exacto. Con misma esencia. Y después de ahí como que, bueno, para no hacer larga la historia, esa plática se tornó bonita. Habló mucho de ella, de su familia, etcétera, etcétera. Entonces sentí como muy bonito el... pues realmente no estamos tan lejos como pareciera, ¿no? Y de ahí empecé a hacer un poquito más de ese estilo de acciones. Algunas las compartía en Facebook, algunas las compartía en Instagram. Luego sí dejé de compartirlas porque también sentí que no era necesario estar como contando a cada rato, hoy hice esto, ¿verdad? Sino que naturalmente motivara por sí mismo. Digo, cuando siento que es algo bonito y que debo compartirlo, sí lo hago, pero este fue un parteaguas grande también porque dije, bueno, por parte de la Prepa Tech estoy con cierto sector de personas que afortunadamente... contamos con el privilegio de estar en un sector privilegiado. Y por otra parte era el completamente opuesto, ¿verdad? O sea, personas que están trabajando en la calle intentando poder juntar dinero para algo personal o dónde tener para dormir. Entonces, cuando yo empecé a vivir solo, vivía en un estilo loft, ahí me tocó recibir personas. O sea, me tocó recibir en tres ocasiones diferentes a personas de no tienes dónde dormir, vente conmigo.
Wow.
Y también era como un, pero vato, ¿por qué haces eso, verdad? O sea, yo sí entendía la incomodidad y la primera vez me sentí un poquito nervioso, pero pues uno, soy muy austero en, por ejemplo, así como me ven vestido, así siempre estoy vestido. Todo el mundo me dice que soy el polo guy porque tengo como 5 polos y siempre traigo las mismas. Y en mi casa también no soy de ver tele, no soy de tener estas cosas o lo otro, entonces no sentía como se van a robar un vaso, ¿verdad? O sea, era más como... Me gustaba que las personas sintieran seguridad de poder entrar a un ambiente donde hubiera diálogo también de su vida personal y de cómo se sienten y de cómo ha estado la situación social para ellos y en qué puedo ayudar y si puedo reubicarlos urbanamente a conseguir un empleo. Que de ahí salen muchas cosas de es que nadie me quiere contratar por cómo me veo o porque no hablo inglés o porque tengo un aspecto físico un poquito deteriorado. Entonces, esas cosas son las que también empezaron a despertar demasiado en mí un clic de... por aquí es, ¿verdad? O sea, la vocación de la transformación personal, de estar con las personas, aquí es. Y veo que irradio como este sentimiento de plenitud cuando estoy haciendo esto. Y que sé que corro un riesgo, o sé que es incómodo, o que hay factores de por medio, pero me gusta hacerlo. Entonces, desde ahí empecé y procuré luego servicio comunitario en escuelas, intentando como remozar o atender escuelas que estuvieran poco intervenidas. Y veo que de ahí han sucedido cosas muy bonitas también. O sea, que he podido traer a gente conmigo que ha vivido esas experiencias y es una manera bonita también de conectar contigo mismo porque es una esencia de hacer algo por los demás completamente desinteresado o desinteresadamente. Y las personas empiezan a sentir esa sensación de qué puedo hacer por los demás y ahí se despierta la vocación, ¿verdad? Porque más allá de los gustos que pueden ser muchos o las pasiones que pueden ser muchas, normalmente tienen fecha de caducidad. O sea, termina una pasión, termina un gusto, pero ¿y luego qué hago, verdad? Y bueno, ya hablé mucho, perdón.
No, pero, no hombre, no, tú dale, aquí pero no tenemos prisa.
Ese fue un parteaguas también muy, muy importante.
Oye, y sé que de primera mano que muchas personas, hasta conocidos míos y así, que iban contigo y se desahogaban, decían sus problemas, sus preocupaciones y todo. Y tú siempre les dabas un consejo y ese consejo era muy bueno. O sea, como que venía en el momento perfecto, en el momento indicado y todo. Pero, ¿cómo le haces tú para lidiar con tus problemas? ¿Cómo cuidas de tu salud mental? O sea, ¿sí sigues tus propios consejos? ¿Cómo le haces?
Esa es una muy, muy buena pregunta. Porque sí hubo también un parteaguas importante en el 2016. Debo yo compartirles que abiertamente soy homosexual. O sea, soy de la comunidad LGBT. Y muchas de las cosas que se daban en la oficina eran personas que querían salir del closet.
Okay.
Y yo podía ayudar en muchísimas cosas. Ahorita toco esos temas porque no quiero darle importancia a esto. O sea, siento que no debería tener... O sea, no todo debería ser de que, ah, es que soy gay, entonces...
Salí
no.
del closet.
Exacto. Sí. Siento que ya no deberíamos romantizar eso, ¿verdad? Es simplemente date el poder de amarte y tan tan, ¿verdad? Es como una elección de un color favorito. O sea, te gusta un color, también te gusta cierto tipo de personas, tan tan.
Totalmente.
Entonces, en el 2016 para mí fue... Recuerdo que a los primeros que los comenté fue a mi familia y fue como, oigan, siéntense, vamos a platicar, tan tan, ¿verdad? O sea, no fue ni drama, ni me sentí mal, pero sí fue como, recibo mucha gente que me comenta, profe, es que quiero decirle algo, no vaya a pensar mal de mí, por favor, y me decían, pues creo que estoy confundido, confundida, me gusta el mismo sexo, entonces no piense mal de mí, y me acuerdo que la primera pregunta siempre era como, ok, bueno, cool,
¿Y qué más?
O sea, ¿por qué debería pensar mal de ti? ¿Dónde está? Y las personas casi siempre me decían, ay, profe, qué gacho. Y yo, no, bueno, espero me hayas entendido. No quiero minorizar lo que me estás comentando ni quitarte la emoción del momento. Lo que quiero que me entiendas es, ¿qué tiene de novedoso lo que me estás comentando?
Eso no cambia quién eres.
Exacto, o sea, ¿por qué tendría que pensar mal de ti, pensar diferente de ti? Lo que quiero que me entiendas es, yo sigo viendo, por ejemplo, si fuese Almita quien está conmigo, pues yo sigo viendo a Almita. A la Almita que he querido y amado con todo cariño en mis clases, ¿qué te hace de diferente, verdad? Entonces, yo no lo había compartido abiertamente y la razón principal fue justamente esa transparencia de decir, no puedo yo decirles a los demás, ámate, a una gran escala donde sientas que vas dando paso a paso una cierta evolución con tu persona, porque obviamente no les puedes aconsejar, sí, pues revienta el closet. O sea, es, obviamente hay espacios que cuidar. Sé que la familia puede ser un espacio complicado. Entonces, es, ve dando pequeños pasos, pero donde sientas que cada vez te sientes mejor con quien eres. Y no sentí que yo fuera quien para dar esos consejos si yo no lo estaba haciendo.
Uy, qué fuerte.
Entonces, por eso en el 2016, que está muy chistosa la historia, fui a comprar un celular nuevo, me tocaba cambiar de celular. Vi el celular, me gustó tanto, es que no tiene ninguna relación, pero literal así pasó. Dije, qué bonito celular, hoy salgo del closet. O sea, no hubo ningún tipo de relación, pero a lo mejor me sentí como muy contento.
Muy conmovido por el celular.
Exacto, muy emocionado en el momento que dije, oyes. Y... a raíz de ahí todavía han salido mejores y mejores cosas. O sea, casi siempre los consejos y lo que me gusta compartir con los demás, retomando la pregunta, aparte de esto de la orientación sexual, casi siempre son cosas o basadas en literatura, en estadística de desarrollo personal, personas que estudian el liderazgo personal, inteligencia emocional, vulnerabilidad. Y siempre les decía, normalmente las emociones, el problema es que a diferencia de enseñarte a sumar, multiplicar, dividir a lo largo de muchos años, el manejo de emociones no es algo que lo estudies. O sea, no hay una inversión de hoy vamos a aprender cómo manejar el estrés.
Exacto.
O cómo manejar el desamor.
No, y no hay una fórmula perfecta.
Exacto, porque cada quien es distinto. Es exactamente. Entonces, casi siempre era, platícame qué estás sintiendo, qué variables tienes, cómo has sentido que tú has mejorado esta situación, o en qué cosas te ha afectado. ¿Es la escuela? ¿Son las relaciones personales? ¿Es la familia? ¿Es tu soledad? O sea, ¿de dónde viene la raíz? Y intentaba decirles, mira, aquí está una propuesta de toma de decisiones. Puedes decidir por hacer esto, por hacer lo otro, intentar esto y la decisión la tomas tú. O sea, no puedo yo decirte, haz esto, pero te doy opciones para que salgas de esa zona. Porque ya viniste a platicarme y a lo mejor el platicarme se sintió bonito porque lo pudiste desahogar, pero sales de la puerta de mi oficina y si tú no tomas una decisión, mañana va a ser alguien más a quien le vas a ir a llorar. Que por más que suene un poquito fuerte decirlo, no es tanto el ir a llorar, sino es ir como a victimizarse de me está pasando esto y vas con alguien más, es que me está pasando esto. Y te quedas en una zona de generar atención por cómo te sientes y pues cuándo vas a tomar la decisión, ¿verdad?
Totalmente.
De salir de ese círculo de victimización. Entonces, casi siempre era orientado por ahí y sí sentía que las personas salían un poquito motivadas a, bueno, me toca hacer algo. Obviamente cuidando mucho la manera de decirlo, porque tocar emociones frágiles...
No, y de adolescentes.
Es, o sea. Exactamente. Puede ser riesgoso, ¿no? Entonces, creo que el que me percibieran un poquito transparente o también como un poquito preparado, no quiero usar esa palabra porque no creo que yo sea una persona... O sea, hay muchos que están definitivamente mucho más preparados que yo, de los que yo aprendo, ¿verdad? Pero el tener como un poquito de conocimiento de poder orientarte, siento que eso ayudó bastante. Y a lo mejor eso fue lo que desarrolló el consejo bonito para ellos o para ellas, ¿no?
Pero entonces todo cambió desde que empezaste a aceptar a ti mismo.
Sí, y es que había cosas cuando salí de profesional que como que aprendí a amar de mí. Y luego a los 24, otras cosas. A los 25, otras cosas. A los 26 fue esta. Y a los 20, y así se fue. O sea, creo que cada vez ha habido más cosas que digo, no... Porque luego están las redes sociales, que ya sé que son un cliché, pero pues digamos que las redes sociales para muchos es tener una realidad al alcance que te gustaría hacer, que te gustaría tener, que te gustaría viajar, que te gustaría... Entonces, hoy en día es muy fácil sentir que las cosas no se dan como tú las quieres. Y es muy fácil estar frustrado o frustrada porque no tienes una vida que alguien tiene, porque así lo aparenta en la red social.
Totalmente.
Entonces, no es culpa de quien sube la foto, es culpa de la circunstancia, ¿verdad? O es culpa de uno como lo percibe, pero desafortunadamente, si esa es la realidad, pues entonces hay que aprender a vivir y jugar bien en esa realidad. Entonces, creo que ahorita por eso es tan importante el amor personal y la inteligencia emocional, porque ya no todo es lo que sabes, ¿verdad? Sino lo que puedes hacer y lo que puedes sentir con lo que sabes.
Exactamente. Y qué increíble que lo veas así, porque habla de una introspección muy grande que has hecho contigo a lo largo de los años, ¿no? Y hablando de esos consejos que has dado, de todo esto que has aprendido, de la aceptación, de todo... ¿Qué consejo le daría a Mr. Armendáriz de hoy, de 31 años, al Armendáriz que estaba pasando por un mal momento cuando era más adolescente?
Es una pregunta muy bonita, porque creo que lo que inmediatamente le diría a mi adolescente sería salir de esta zona de justo de victimización que platicaba hace ratito, de tomar acción, de no tener como envidias de lo que no eres, de lo que no te ves, de lo que te falta, de la vida que estás viviendo. Porque realmente todos tenemos diferentes circunstancias en nuestra vida personal y creo que eso es lo que a veces no logramos ver un poquito más allá, que lo que te sucede a ti también le sucede a muchos. Es decir, no estás solo, no estás sola, pero a veces que no tiene nada malo estar solo, pero a veces la gente se empieza a sentir solo, se empieza a sentir sola y esa emoción se canaliza como a esta zona de victimización de me pasa a mí nada más, me frustro con lo que soy, con cómo me veo. Y en retrospectiva también, si yo me veo y le preguntara a alguien que convivió mucho conmigo, la gente diría que siempre he sido muy alegre, con muchos estímulos de extroversión, muy feliz. Y la verdad sí, porque siempre me gustó, no voy a decir disfrazar, a lo mejor era atender estos problemas con verme bien. Okay. Ser una persona que está para los demás, ¿verdad? Con la que puedes contar. Y eso nutría los puntos de autoestima que me faltaban, que estaban disfrazados de tengo envidia, que a lo mejor la palabra es muy grande, pero realmente pues es una envidia de... quisiera ser diferente o quisiera estar en una situación diferente. Los compañeros de clase con los que convivía, que veía que podían tener viajes o ciertos lujos que yo no tenía, no era el lujo per se, era la comodidad, el estar bien, ¿verdad? Especialmente en esta situación de cuando mi mamá tuvo visitas al hospital o cuando estaba en casa pero batallaba para moverse, de decir, ¿por qué me tocan estas cositas a mí? Y yo trabajaba de paquetero en HEB a mis 14, 15 años, la pasé bomba, estuvo chido. Pero también me acuerdo que para mí era, vas a trabajar y luego regresas a la casa y era como apenas hacer tarea. No me molestaba y me gustaba ser disciplinado en la academia, o sea, tener buenas notas. Pero sí había días que era como...
¿Por qué a mí?
Exacto, o sea, ¿por qué así, verdad? Y luego entré a trabajar a Hispanic, que ahorita creo que se llama Teleperformance, que es un, un call center. Y también era, sales de la prepa, eso fue en prepa, en Garza la Güera. Salgo a las 2:30 de clases y a las 3 entraba y era de 3 a 12. Entonces... no la pasaba mal porque mi papá o mi mamá, cuando ya podía manejar, iban por mí y yo me cambiaba en el carro en friega y dije que te vaya bien, mijito, y entraba corriendo. O sea, no le estaba pasando mal per se. O sea, no es una vida mala tener que trabajar a esa edad, ¿verdad? Hay quien lo hace por necesidad, hay quien lo hace por gusto, y no deberíamos romantizar la pobreza o el estar mal con pobrecito el niño que trabaja. Pues no, aprendí mucho, pero sí era una cuestión de... sí, me gustaría que a lo mejor la realidad fuera distinta, porque veo que hay realidades distintas. Entonces, ¿qué consejo le daría? Sería, pues sal de esa zona de victimización y sí valora, que ya sé que suena muy cliché, pero es tan importante el decir, sí valora lo que sí tienes, ¿verdad? O sea, tu familia, tus amistades, las comodidades, el estar bien, tu cuerpo, no son para siempre. O sea, nada es para siempre. Y yo siento que vivimos, digo, a lo mejor con justa razón, pero como si fuéramos eternos.
O sea, totalmente, y creo que este año nos dio como una cachetadita
una de, oye, cacheta, exacto.
Despierta, güey, o sea, no somos eternos, ni la familia que tenemos es eterna, ni nuestro ser querido. O sea, un día fuimos a la prepa, por ejemplo, un día fuimos a carrera, al trabajo, nos despedimos de nuestros amigos y no sabíamos que iba a ser la última vez que lo íbamos a ver en un año. O sea, ya pasó un año de esto. Y hablando de este tema tan, tan complicado que ha sido la pandemia, especialmente para muchos maestros que nos están viendo, ¿qué recomendación les das? O sea, tú que siempre hiciste las clases como innovadoras, diferentes, entretenidas, ¿qué recomendación le das a los maestros para que puedan seguir teniendo esta motivación y esta como no sé, como esta respuesta por parte de los alumnos.
A mí algo que, bueno, algo que siento que ha funcionado mucho es justamente el acompañamiento con los alumnos y el entrar con una chispa muy elevada. O sea, el que tú puedas contagiar que estamos en casa y aunque en casa a lo mejor no todo funcione bien, tú sigues estando bien porque confías, crees y amas en lo que haces, ¿no? Entonces, entrar con esa chispa. Por otra parte, a sabiendas de que la situación está complicada, pero es lo que tocó vivir, entonces dejas a un lado esa zona de victimizarte por qué flojera estar en casa, quisiera estar en el trabajo. Es como, bueno, eso no se puede, me toca estar en la pantalla y entro con toda la actitud. Te preocupa porque a lo mejor no es el mejor modelo, porque la educación pues está difícil en línea. Bueno, pero afortunadamente tenemos el poder de continuar con la educación. Cuando hay gente que sueña con poner un pie en una escuela y no tiene la oportunidad, pero tú sí puedes impartir y ser parte de la continuidad educativa, entonces entra con esas ganas y la gente lo percibe. Obviamente los alumnos pueden pasar un día malo o están recién levantados y no quieren prender su cámara, pero es el hecho de saber que confías y crees en lo que haces y la gente lo empieza a sentir. Entonces empieza a subirte en ese barco contigo de pudiera estar mejor, pero el momento que vivo está padre. Y me gusta que el maestro o la maestra estén ahí para mí.
Okay.
Entonces, sea que de repente les preguntes cómo están, o que hagas algún tipo de dinámica especial, o que dediques una clase a platicar de los alumnos y su situación personal, que cuentes historias, que es algo que a mí me funciona muy bien, ¿verdad? Las de Six Flags son características. Entonces, es la cercanía ahorita lo que ayuda más, porque a la gente si no la citas en Zoom, no la ves.
Literalmente.
Ya no hay pasillazos, ya no hay te visito en la oficina. A la gente si no la citas ya no la ves.
¿Y el entonces, Candy Friday? ¿Qué has hecho con el Candy Friday?
Ah, bueno, tengo una dinámica que ya hacía, que ahorita según yo la uso como para sustituir eso, pero hay una dinámica que le llamo el juego de las plumas o de las canicas, dependiendo que tengo a la mano. Cuando estaba físicamente era el juego de los marcadores.
Ok.
Especialmente en matemáticas pasa mucho que estudias muy bien y a veces el signo, no poner un signo, te estropea todo, ¿verdad? Uh-huh. O te preparaste muy bien y lo sabes todo y un número lo escribiste mal o la calculadora salió mal y tan. Y algo que yo comento es, muchas veces pasa que en matemáticas o en la escuela tienes probabilidad negativa que te quitan puntos, ¿verdad? Entonces, no tendrías que ser siempre de 100 porque no eres una persona perfecta. No esperaríamos que siempre tuviera 110 o demás. Entonces, así como hay puntos negativos, me gustaría que hubiera puntos positivos. O sea, así como la suerte puede jugar en contra tuya, que juegue a favor tuyo. Entonces, lo que hago es, les digo, no tenemos dulces que terminen con un buen sabor de boca, pero tenemos el juego de los marcadores. Tengo 8 marcadores adentro, son diferentes colores y tenemos como 3 intentos. Si tú la adivinas bien a la primera, nos podemos llevar 5 puntos en tu siguiente actividad.
¡Ay, súper bien!
Si tienes el segundo intento, 3 puntos. Si es el último intento, 1 punto. Y si ya no, les digo, pues visiten a un chamán o a alguien que les haga una limpia para sacudir esa mala suerte, ¿no?
Oye, está padrísimo esa dinámica. Creo que les va a salir mucho. Maestros, maestras, por favor, si nos están viendo, pueden aplicar esto. Está súper padre. Pero es súper padre. Creo que sí hace la diferencia, ¿no?
Pues que sí, así ayuda mucho. Y sí se motivan mucho. Sí les gusta bastante. Pero, como siempre, no es solamente dar puntos por dar puntos, ¿verdad? Porque también hay trabajo que hacer y disciplina que comprobar. Es el hecho de, te puedes equivocar porque eres ser humano. Entonces, así como un signo te puede arruinar la vida, pues que un marcador te ayude mucho a salvar esa pequeña distracción.
¡Wow! ¡Qué padre! Me encantó, porque creo que también les da como una perspectiva diferente al problema que están viendo. Y yo creo que es muy importante que tú como maestro inspirador, porque pues sí suena, de verdad, suena raro, pero es de verdad, es un maestro inspirador. Oh. Tú como maestro que ha inspirado a tantas personas, ¿qué le recomendarías a los alumnos que en este momento ya están en una situación en la que ya están muy estresados por lo que están viviendo, que están en una situación en la que ya no están motivados, que ya no se quieren conectar? ¿Qué le dirías para que sigan motivados?
Creo que algo que de verdad ayuda mucho estar en casa, a pesar de la situación que pueda estar viviendo cada quien en casa, es la oportunidad de tener hábitos a la cercanía mucho más fáciles de hacer. Porque antes era, ve a la escuela, ahí haces lo que tengas que hacer. Si practicabas soccer o practicabas canto o practicabas ajedrez, bueno, ese tiempo ya estaba invertido y era un gusto. Y luego regresas a tu casa, tareas y los días a lo mejor se iban un poquito más estructurados ya, medio planeados. Y el estar en casa es, ¿qué más puedo hacer, verdad? Y lo padre de desarrollar los hábitos es que realmente cambian tu forma de ser, tu perspectiva y la manera en que puedes tú como conocerte mejor, ¿no? Entonces, el estar en casa y el tener tanto tiempo para ti o tanto espacio para ti individual despierta mucho el autoconocimiento. Que realmente algunos puede ser que batallen porque cuestionarte tanto también puede ser complicado. O puede ser abrumador.
Abrumador, sí, totalmente.
¿Verdad? Pero si se da el espacio, pues aprovecha para canalizar bien justo esos momentos que se están dando, que a lo mejor no se darían si estuvieras siguiendo una rutina un poquito ya establecida.
Okay.
Entonces, es el hecho de estar en casa, aunque sea difícil conectarte a Zoom y que no quieres que te vean porque te quieres levantar más tarde, transforma esa oportunidad en algo que invierta más en ti. Sí, y de nuevo, lo importante es tomar la decisión, porque puedes o dejarla ir y decir, me la estoy pasando mal, que es una zona de victimización donde la mayoría nos gusta estar, o tomar una decisión de hacer algo con ello. Y si salen cosas muy bonitas, de verdad.
Wow. Qué padre, profe. De verdad, muchas gracias por compartirnos este tip. Creo que es muy, muy útil. Yo como estudiante sigo estudiando, ya me faltan 3 meses para graduarme.
Qué padre. Amita, felicidades. Pues
qué rápido, ¿verdad?
Aparte, ¿cuánto vuela el tiempo? Sí. Ya nos estamos poniendo bien.
¿Me dabas clase en tercer semestre o cuarto semestre? Sí. De prepa,
fue,
o sea.
Fue cuarto y sexto, ¿verdad? Que coincidimos.
Hace muchísimo. Entonces, qué rápido me pasa el tiempo. Pero ahora creo que es muy útil. Yo como estudiante, o sea, puedes escuchar esto de ti como maestro o maestra, que escuchen esto de ti también. Creo que es muy, muy útil. Así que gracias por tus recomendaciones. Y ya para terminar, creo que estaría muy bonito que nos dijeras para ti, Eddie, ¿qué es el éxito?
Ay, qué duro. Creo que el éxito lo dividiría en dos cosas. La primera es tener el autoconocimiento suficiente para que tus emociones canalicen lo mejor de ti con respecto a los demás y que brinque hacia poder transformar tu entorno y tu persona y te permita desarrollar una vocación genuina que te ayude a tener gustos, pasiones, vivencias, perspectivas que sean eternas y que sientas que no tiene que llegar a un futuro para sentir que el momento perfecto que vives es ahorita. Es decir, tener una manera de vivir que digas, tenía un plan para mis 50, para mis 35, para mis 25, dependiendo de la edad, o tenía un plan planeado a futuro, y trabajé en él constantemente con la persona que era ahorita para sentir que el tiempo perfecto sucedió ahorita, indistinto si la meta llega o no. Creo que eso sería el éxito, sentirte bien con la persona que eres ahorita y que sientas que las cosas por las que trabajas son eternas, indistintas de si llegan o no.
Wow. Qué padre, qué bonito.
Espero se haya entendido eso.
Sí, sí, claro. O sea, que vivir una... El éxito para ti es vivir una vida en la cual te sientas bien contigo mismo, independientemente de los tiempos que tenías idealizados para ti.
Exacto.
Algo así, ¿no?
Creo, exacto, muy bien.
Algo así, se me hace que algo así entendí. Pero de verdad, wow, muchas gracias, profe, por estar aquí. Profe, yo ya le digo profe. Siempre va a ser mi profe. Gracias por estar aquí, gracias por dejarme compartir tu historia a más personas. Gracias por abrir tu corazoncito. Sé que pues teníamos mucho tiempo sin vernos, teníamos años sin vernos. Sí. Y de verdad no sabes el gusto que me da verte y verte tan realizado y que sigues progresando y subiendo, de verdad me da muchísimo gusto y te mereces todo eso y muchas cosas más porque has inspirado muchas, muchas historias. Entonces, gracias por estar aquí, de verdad te aprecio muchísimo y te admiro muchísimo y espero que no sea la última vez que vengas aquí a este podcast. Me encantó tenerte.
Ojalá y no. Gracias, Almita, de verdad. Sabes que el cariño y la admiración es recíproca, de verdad. Me dio mucho gusto estar aquí conviviendo contigo y platicando. Gracias por el espacio, de verdad. Muchas, muchas gracias.
Gracias. Y gracias a ti que te quedaste hasta acá escuchando esta plática. Espero que te haya gustado. Gracias por tomarte el tiempo de aprender algo nuevo, de aprender una historia de casi un caso de éxito, diríamos. El señor Eddie, el señor.
Wow,
es que ya pasando los 30, ya eres señor.
Ya eres señor.
No, de verdad, gracias por llegar hasta acá. Me dio muchísimo gusto poder compartir contigo un miércoles más una historia tan bonita como es la de el maestro Eddie. Te paso mis redes sociales, me puedes encontrar en todas partes como @almaypsicologiamx. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en todas partes, ahí andamos. En TikTok también tenemos TikTok. Y tú, maestro, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienen alguna pregunta, si les gustaría, no sé, que le des una idea para alguna clase o lo que sea. ¿Dónde te pueden encontrar las personas?
Sí, a mí pueden encontrarme en mis redes sociales como @eddy Armendariz con Z al final. Creo que la que más funciona para ese tipo de interacciones es Instagram. La mayoría por ahí suele preguntarme y escribirme, pero tengo Instagram, Twitter y bueno, Facebook ya casi no lo uso.
No, ya fue.
Entonces, bueno, sea Twitter o sea Instagram, por ahí nos podemos ver y estaré para ayudarles en todo lo que pueda con muchísimo amor.
Muchas gracias por todo, Eddie, por inspirarme e inspirarnos a muchas personas. Ya sabes que te apreciamos muchísimo y a ustedes que están allá les mando un besote, gracias por vernos y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo podcast. Bye.